Está en línea de comunicación la doctora Elizabeth Balinotti, directora de la Red Integral de Atención a la Diabetes del Instituto de Previsión Social. Doctora, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señora?
Muy buen día, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes?
Bien, doctora, te saludamos aquí Ricardo y Carmen desde Radio Nacional del Paraguay. Día Mundial de la Diabetes se celebra en estos días, ¿no?
Sí, el 14 de noviembre se celebra, se recuerda en realidad el Día Mundial de la Diabetes. Sí. Y entonces nosotros estamos haciendo una campaña de concienciación sobre la diabetes y de prevención de la diabetes, con la idea de que la población siempre tenga en mente de que puede tener diabetes y que también la diabetes tipo 2 se puede prevenir en el 90% de los casos.
Bueno, y en cuanto a los números que manejamos, ¿siguen siendo alarmantes en nuestro país, doctora?
En el mundo y en nuestro país, aproximadamente 1 de cada 10 adultos en Paraguay tiene diabetes y más o menos el 30%, puede ser hasta el 50% no lo sabe, ¿verdad? Entonces, por eso es lo que es fundamental de que hablemos de la diabetes. La diabetes es una patología que se puede complicar y las complicaciones pueden ser graves y tienen un costo económico, social y personal muy alto.
Y aprendimos a mejorar eso, doctora, con el tiempo, teniendo en cuenta que hay que destacar el trabajo que se viene haciendo tanto del Ministerio de Salud como a ustedes también desde el Instituto de Previsión Social. ¿Han visto ustedes que hay cierta mejoría, que la gente lo considera que puede ser realmente un enfermo de la diabetes?
Realmente creo que hay una mejoría, ¿verdad? Sobre todo el acceso a la atención especializada y a los medicamentos está disponible en todo el país, ¿verdad? Tanto en el Instituto de Previsión Social, mediante esta red, y en el Programa Nacional de Diabetes. Entonces, muchos más pacientes son atendidos y, por lo tanto, el diagnóstico y el tratamiento es más correcto, digamos, que hace unos 15 o 10 años, tal vez. Ahora tenemos, por ejemplo, en el Instituto de Previsión Social atendidos anualmente aproximadamente 70.000 pacientes individuales con diabetes, y eso implica 250.000 consultas ambulatorias, ¿verdad? Y es muchísimo, realmente.
250.000 consultas
ambulatorias.
¿En el año?
En el año.
Que equivale a 70.000 pacientes.
Exacto.
En IPS.
En IPS, sí.
Solamente en IPS.
Solamente en IPS. Nosotros tenemos algo así como 1.200.000 o un poco más de asegurado.
Y 70.000 pacientes con diabetes, de los 1.200.000 cotizantes.
Exacto. No cotizantes, cotizantes tal vez no todos, asegurados en total. Porque están los cotizantes más los familiares.
Sí. Un número interesante, ¿eh?
Totalmente. Y hay que decir que Paraguay tiene una de las mejores leyes de diabetes de Latinoamérica, y esta ley hace que nosotros tengamos la provisión de la medicación, de la mejor medicación disponible en el mundo para diabetes, tanto en el Ministerio de Salud como en el Instituto de Previsión Social. Tenemos las mejores insulinas, las originales, y los mejores antidiabéticos orales y drogas inyectables no insulínicas disponibles.
¿Qué porcentaje, si se tiene al menos, de la población, digamos, requiere de insulina las personas con este tipo de enfermedad?
Bueno, los diabéticos tipo 1, que son los que necesitan insulina desde que se diagnostica la enfermedad, son los que encontramos en menor cantidad. Los diabéticos tipo 2 son aproximadamente el 90% de los pacientes con diabetes, y ellos necesitan en algún momento de su evolución la utilización de insulina, ¿verdad?
No es en forma constante, digamos.
No, porque lo que pasa es que en el comienzo del diagnóstico probablemente no necesitan todavía, pero como la diabetes es una enfermedad crónica y progresiva, puede ser que en el transcurso de la vida el paciente necesite utilizar insulina.
Doctora, 70.000 pacientes, entonces podemos decir que el 90% necesita insulina.
Aproximadamente creo que 30.000 están con insulina en IPS, en total, entre NPH, insulina glargina.
Sería dependiente, ¿verdad?
No.
Todavía no.
Eso es lo que dice.
Dependiente, pues, es un término que ya no utilizamos para distinguir la enfermedad. Ahora, tipo 1 utiliza insulina siempre, y el tipo 2 puede utilizar o no en algún momento.
Regular, en forma irregular, digamos.
Exacto, sí.
Y decía, doctora, de ¿Cuánta la cantidad de personas de nuestro país que probablemente no sepan que tengan la enfermedad de la diabetes?
Y estimamos que el 30%. Tenemos una idea de que más o menos 700.000 a 900.000 personas con diabetes existen en Paraguay. Uh-huh. Y entonces aproximadamente el 30%, porque también hay que decir que en Paraguay hay un trabajo constante sobre la diabetes, tanto por los especialistas, la Sociedad Paraguaya de Diabetología, Endocrino, nosotros en IPS, el Ministerio. Es algo que constantemente se está tomando en cuenta y los pacientes están muy como sensibilizados ante el tema, y también todos los médicos de otras especialidades, porque puede ser que una paciente se vaya a la ginecóloga y tenga diabetes gestacional, por ejemplo, y entonces el seguimiento a lo largo de la vida tiene que ser también buscando la diabetes, porque su riesgo de tener diabetes es más alto.
Claro, porque esa manifestación, digamos, hace que la persona sea una candidata a ser portadora de esa enfermedad.
Exactamente, a lo largo de la vida. Uh-huh. Sí. Y otra cosa es que nosotros también somos una población que tiene mucho sobrepeso y obesidad. Uh-huh. Aproximadamente el 60% de la población adulta tiene sobrepeso y obesidad, y eso nos pone en riesgo de desarrollar la diabetes más frecuentemente.
Uh-huh. Y ese es un factor, hasta si se quiere, puede ser determinante, ¿no?
Sí, totalmente. Sobre todo teniendo en cuenta que los factores de riesgo son, dijimos, obesidad, sobrepeso, sedentarismo, y nosotros somos muy sedentarios. Para no ser sedentarios hay que hacer más o menos 150 minutos de actividad física, por lo menos a la semana. Uh-huh. Y también el hecho de tener algún familiar en primer grado, padre, madre o hermano, con diabetes también nos pone en riesgo. Entonces tenemos que hacer los controles anuales. Si somos mayores de 40 años y tenemos factores de riesgo importantes, también la hipertensión arterial, el colesterol y los triglicéridos altos también son factores de riesgo, y el hábito de fumar también.
Uh-huh. Doctora, ¿en qué momento de la vida uno de repente, hay gente o persona que generalmente no acostumbra a hacer eso que usted dice, de hacer la consulta médica o el chequeo a cada un año o cada seis meses? ¿En qué momento de su vida uno puede ir detectando, digamos, sin recurrir al médico, que puede estar sufriendo esa patología?
Bueno, existen los síntomas clásicos, se llaman, ¿verdad?, de la diabetes, que son el tener mucha sed, tener mucha hambre, perder peso sin causa aparente, uh-huh, estar muy cansado y orinar mucho. Esos son los factores, los síntomas, uh-huh, totalmente característicos.
Que a uno le debe llamar la atención.
Pero aparecen cuando el paciente ya tiene unos niveles de glucosa muy altos. La diabetes al principio no tiene síntomas, entonces por eso es que si uno tiene factores de riesgo debe consultar y hacerse los análisis correspondientes, porque es muy sencilla el diagnóstico.
Pero de hecho siempre es la mejor manera es acudir al médico siempre, y por sobre todas las cosas hacerse ese chequeo en forma anual, ¿verdad, doctora?
Así mismo.
Para detectar cualquier tipo de patología, inclusive no solamente estamos hablando de la diabetes, ¿verdad?
Exactamente, es muy importante acudir y sobre todo saber que hay disponible en el Sistema Nacional del Ministerio de Salud, ¿verdad? Es disponible en la forma de diagnóstico y también en el Instituto de Previsión Social. Que no es algo demasiado difícil hacerse un laboratorio para saber.
¿Es costoso el tratamiento, doctora?
Sí, aproximadamente el 10% de todo el presupuesto mundial en salud se gasta en diabetes. La diabetes es una enfermedad costosa, sobre todo por sus complicaciones. Y lo que nosotros pretendemos es, mediante estas campañas, hacer que el paciente consulte más temprano y se diagnostique temprano, antes de que aparezcan las complicaciones, porque la diabetes no es una condena a tener complicaciones. Si el paciente se trata bien desde el comienzo, puede no desarrollarlas o desarrollarlas más tarde en la vida.
Pero no se cura, ¿verdad?
Y bueno, no hablamos de curación, podemos hablar de reversión de la diabetes cuando, por ejemplo, el paciente se somete a un bypass gástrico. Uh-huh. El 80% de los pacientes que se someten a un bypass gástrico y tienen diabetes de no tan larga evolución pueden revertir, digamos, volver a la normalidad.
¿Pero eso en los tipo 1, tipo 2 o ambos?
No, solo en los tipo 2. Ajá, los tipo 1 es una enfermedad inmunológica donde las células que producen insulina van desapareciendo.
Uh-huh. Sí. Uh-huh. Bueno, y mañana entonces van a estar realizando una actividad especial en el Instituto de Previsión Social, doctora.
Mira, este año como la pandemia nos obliga a no juntarnos, digamos, porque ustedes saben, los pacientes con diabetes son más proclives a tener las complicaciones que o sea, tener un COVID un poco más denso, ¿verdad? Un poco más grave. Entonces no hacemos reuniones presenciales. Lo que hicimos fue muchísima educación continua a médicos, a todo el personal de enfermería del Instituto de Previsión Social por vía Zoom o por vía de las plataformas informáticas. Y entonces también acudimos a ustedes para hacernos un poco más eco en la población sobre esta patología tan, pero tan importante.
¿La franja etaria más común donde aparece la enfermedad, doctora?
En adultos por encima de los 40 años es más frecuente, pero cada vez va bajando más esa edad por la obesidad y el sedentarismo ahora.
O sea, pero, por la alimentación más que nada, la mala alimentación sería.
Sí, la mala alimentación. Y también que por encima de los 60 años la prevalencia aumenta hasta el 20%, o sea, con la edad va aumentando también la cantidad de pacientes con diabetes.
¿Y cuál es la población de jóvenes, qué porcentaje hoy día es portadora de esa enfermedad, doctora?
¿Jóvenes tipo 1, decís? Y no, el 100%, solamente el menos del 5% tiene diabetes tipo 1. O sea, no son demasiado muchos, pero estos pacientes son, digamos, especiales en el sentido que necesitan insulina para vivir.
Y que digamos que y que va en aumento, ¿verdad? Porque en otros tiempos hablábamos siempre precisamente de esa franja etaria que va de los 40 para arriba. Sin embargo, hoy día ya aparecen inclusive en menores de edad, ¿verdad? Que si bien no es en una cantidad importante, ¿verdad? Pero ¿eso se da a consecuencia de qué, doctora?
No, la diabetes tipo 1 tiene probablemente una causa genética más que una causa ambiental. Claro, hay un factor gatillante ambiental que puede ser un virus, por ejemplo un virus Coxsackie o la rubeola, pero en un niño que tiene la predisposición genética a desarrollar la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2 puede aparecer en niños y adolescentes muy obesos, por ejemplo, sí podría ocurrir.
Y ahí estamos hablando de la importancia de la buena alimentación, la alimentación saludable desde la corta edad del pequeño, ¿verdad?
Sobre todo en los niños, sí. Claro, porque recuerda que no solamente heredamos la genética, sino heredamos también las costumbres, es decir, los gustos culinarios y la forma en que comemos y que nos comunicamos. Entonces es muy importante empezar desde pequeño ya a enseñarle que tiene que comer frutas, verduras, evitar los dulces, los embutidos, los jugos y las gaseosas. Ese tipo de cosas, porque son calorías que no nos aportan nutrientes suficientes y sí nos aportan demasiadas calorías y nos hacen ganar peso.